En el mes de marzo de 1603 moría en Inglaterra la famosísima reina Isabel I. En el trono la sucede Jacobo VI de Escocia, que asciende al trono con el nombre de Jacobo I. De esta manera se inaugura una nueva era, aparece la dinastía Estuardo en suelo inglés, y de igual modo que en general los historiadores consideran que esta época no fue demasiado fructífera para la dinastía, las mujeres que se casaron con ellos tampoco fueron muy felices. Ya hemos hablado de dos de ellas por aquí, en concreto de Catalina de Braganza, que casó con Carlos II, y de María de Módena, que casó con Jacobo II. Hoy en Infantas y Reinas nos visita otra reina, Estuardo, Ana de Dinamarca. Ana había nacido en Dinamarca el día 12 de diciembre del año 1574. Murió en Londres el 2 de marzo de 1619 a los 44 años. Era hija de Federico II de Dinamarca y de su esposa, que se llamaba Sofía de Mecklenburg. Tenía una hermana mayor que se llamaba Isabel, y el padre estaba empeñado en tener un heredero varón, y cuando su segunda hija fue también niña no le gustó nada el tema y entró como una tromba en la cámara de su esposa protestando por el hecho de que el sexo del bebé no fuera el que él quería. Sus deseos se hicieron realidad unos años después, cuando nació su hijo y heredero Cristian IV de Dinamarca. Los hijos que tuvo esta pareja, desde muy pequeños, los mandaban a vivir con los abuelos maternos, con los padres de Sofía, los duques de Mecklenburg, y allí se criaron en esos primeros años, hasta que cuando Ana tenía 4 años volvieron todos con sus padres. Ella creció muy unida a su hermana mayor, a Isabel. Y en este momento, en el que una vez que Ana ya tenía una edad, aunque no era muy mayor cuando se empezó a hablar de su matrimonio, aparece Jacobo I. De Jacobo vamos a hablar luego un poco de su vida. Él había pensado ya en otras candidatas, incluida Isabel, la hermana de Ana. Ya en el año 1586 se hablaba del interés que tenía Jacobo en casarse o intentar casarse con una princesa danesa. De hecho, envió unos embajadores para tantear el terreno bajo las premisas de otros menesteres, pero que en realidad lo que iban era a ver primero a Isabel, y cuando luego llegaron y se encontraron con que ya estaba comprometida, pues llevaron de vuelta el informe sobre la princesa Ana. Esta pareja se casó, como siempre, por poderes, el día 20 de agosto del año 1589. Jacobo era homosexual, pero aún así se dice que cuando vio el retrato de su novia en un primer momento, prometida, luego esposa, se quedó muy embelesado, incluso le llegó a escribir poemas de amor y se quedó esperando a que la novia llegara. ¿Cuál fue el problema? Pues que debido a las inclemencias del tiempo, toda la flota que iba con la recién desposada pues se encontró con tormentas, tuvieron que volver a puerto, finalmente se tuvieron que refugiar en Oslo, en Noruega, que entonces pertenecía a Dinamarca, y pasar allí el invierno hasta que unas mejores condiciones climatológicas les permitieran seguir camino. Jacobo estuvo muy preocupado por este viaje porque la novia no llegaba, incluso llegó a instaurar un día para hacer una plegaria conjunta para lograr que pudiera llegar sin novedad Ana a donde él estaba. No lo logró, porque como hemos dicho, la pobre princesa y todos sus séquitos se tuvieron que quedar en Oslo, allí esperando un mejor tiempo. Y en este momento en el que la princesa se queda en Oslo, Jacobo hace lo que los historiadores han llamado el único acto romántico de su vida. Este acto romántico de Jacobo I consistió en que fue a buscarla directamente. Cuando llegó a Oslo y llegó al palacio donde se alojaba su ya esposa, parece ser que Ana se encontró con un hombre que no tenía nada que ver con sus expectativas, porque físicamente no era muy atractivo, y dicen que tampoco era muy limpio. En el palacio se casaron formalmente el día 23 de noviembre del año 1589. Además, Jacobo aprovechó para conocer a su familia política. Su suegro Federico ya había muerto y el nuevo rey era Cristian IV, el hermano de Ana, pero era un niño y por tanto lo que había en aquel momento en Dinamarca era una regencia. En abril salieron ya hacia Escocia con el buen tiempo y llegaron allí el 1 de mayo, el día 17 de mayo. Ana fue coronada en Escocia, como reina de Escocia, porque os recuerdo que estamos en el año 1590 y en Inglaterra todavía vivía Isabel I. Fue la primera coronación protestante que hubo en Escocia y ella la juró la religión protestante, aunque luego se convirtió al catolicismo, algo que no gustó nada a Isabel I de Inglaterra, que había visto muy bien en un principio esta boda. Ella trajo de su país el típico séquito procedente de la patria de cada princesa que normalmente venía con ellas. En algunas ocasiones las obligaban a volverse, pero en este caso Ana pudo quedarse con muchas damas y algunos otros sirvientes daneses, por ejemplo también con un cocinero, no sé si recordáis que hablábamos de esto en el episodio de lo que se comía en el Alcázar, de que las reinas extranjeras traían su propio cocinero y algunas incluso lo mantenían. Ana también mantuvo su cocinero danés, ¿no? En un principio ese séquito fue, como os digo, todo procedente de su país de origen, pero luego ya se fueron uniendo damas escocesas a la cámara de la reina. Este matrimonio, como os decía antes, Jacobo I estaba un poco como, voy a decirlo muy entre comillas, enamorado de esa imagen que tenía de la que era su mujer, pero este enamoramiento se les pasó a los dos, que tenían una imagen en la cabeza que no era luego la real de la otra persona, y quedó simplemente un trato marital no malo, al menos en los primeros años de matrimonio, en los que además estaban en una corte, pues que estaban todo el día rodeados de bailes de teatro, de fiestas de disfraces. Tardó un poco en tener hijos Ana, luego os hablaré de todos los que tuvo, pero en febrero del año 1594 nace el príncipe Henry. El heredero escocés, por tradición, no se criaba junto a su padre, sino que se criaba en el castillo de Stirling junto al conde de Mar, al Earl, que es el título escocés de Mar. Ella no estuvo de acuerdo con esta decisión, a pesar de que fuera la tradición. Luchó contra ella, esta lucha le costó incluso un aborto y en un momento dado ya tira la toalla, decide dejarlo, pero ve una ventana de oportunidad cuando, al morir Isabel I, Jacobo viaja a Inglaterra a asumir el trono inglés y ella se dirige con un pequeño séquito al castillo donde estaba su hijo con intención de llevárselo. No lo logró, tuvo allí otro aborto y cuando Jacobo la escribe para que se una a él en Inglaterra, ella se niega en un principio hasta que no se le diera la custodia de su hijo. Finalmente la coronación tiene lugar en la abadía de Westminster el 25 de julio de 1603 y Ana se convierte en la primera reina consorte que había tenido Inglaterra en aproximadamente unos 50 años. Jacobo I de Inglaterra, el marido de Ana, del que no se ha hablado nada antes, era hijo de la famosísima María Estuardo, él unificó los tronos de Escocia y de Inglaterra tras la muerte de Isabel I y fue además el primer rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda a la vez. Él sobreviviría luego a su mujer unos 6 años aproximadamente. Murió en el año 1625. Con este Jacobo tuvo 7 hijos. Ana, el primero fue Henry, del que ya hemos hablado, nacido en febrero de 1594, que murió con 18 años, provocando una tragedia en ese matrimonio. Después tuvo a Isabel, que llegó a ser reina de Bohemia. Isabel nació en 1596, fue la abuela de Jorge I de Inglaterra, el primer rey Hanover. Después nació Margarita en 1598, que vivió muy poco tiempo, apenas no llegó a 2 años. Carlos I, que llegó a ser rey, sucedió a su padre. Y 3 niños más que murieron en la primera infancia. Con el tiempo la relación de Ana y de Jacobo empeoró bastante. Él bebía, tenía compañías masculinas, tenía favoritos como Somerset y Villiers, como se ve en la serie que han estrenado hace poco Mary and George. Y bueno, pues a la reina esto no le gustaba mucho, a pesar de que Villiers en concreto sí que era de su agrado y ella lo había favorecido bastante. De hecho, Jacobo lo nombró caballero a Villiers en la propia cámara de la reina, tal y como se ve en la serie, y eso es un hecho real. Él además le encantaba el campo, a ella le gustaba más la ciudad, y a partir de más o menos 1607 ya no vivían juntos. Luego murió Henry, su hija se casó, se fue. Estos dos hechos ahondaron bastante en la separación de los cónyuges, y además Ana comenzó a tener bastante mala salud. Todo esto conllevó que a partir de aproximadamente 1613 la reina estuvo ya ausente de la mayoría de las actividades de la corte, al contrario de lo que se ve en la serie, que sí que se la ve más tarde, asistiendo con Jacobo a distintos eventos. Ella estaba horrorizada por estas compañías masculinas continuas que rivalizaban con ella en cuanto a la atención y a la influencia sobre el rey. Y además se convirtió al catolicismo, aunque este es un tema un poco ambiguo, porque aunque se acepta que se convirtió al catolicismo, y esto enfureció a Isabel I antes de morir y metió en un compromiso a su marido, parece que incluso en la época dudaban bastante de esta conversión. Incluso el propio Papa, hay cartas en las que habla de que no lo tiene muy claro que la reina se haya convertido realmente, ¿no? Bueno, como os decía, a partir de 1613 ya estuvo ausente de la corte porque la salud había empeorado mucho. Tenía gota, tenía artritis, tenía otras patologías. Viajaba, por ejemplo, a Bath, la famosa ciudad inglesa que tiene los baños medicinales más conocidos de Inglaterra. Y finalmente se mudó al palacio de Hampton Court y allí fue donde murió. Jacobo no visitó a su mujer en su lecho de muerte porque le aterraba bastante estar cerca de personas enfermas o personas muriendo, y el que estuvo al lado de su madre al pie del cañón fue Carlos I, el que luego sería el rey Carlos I, el hijo de Ana. La muerte le sobrevino a la reina el 2 de marzo del año 1619. Y fue enterrada poco después, unos meses después, no justo después del fallecimiento, en la abadía de Westminster, precisamente donde había sido coronada. Tras la muerte de Ana, el trono inglés se quedaría sin reina consorte durante aproximadamente unos 7 años, 6-7 años, que fue lo que tardó Carlos I, su hijo, en casarse con Enriqueta de Francia. Con esto terminamos este episodio sobre Ana de Dinamarca, que es una reina bastante desconocida en nuestro país, probablemente porque siendo princesa de Dinamarca y reina de Inglaterra nos quedaba ya en la época y después bastante lejos. Es una reina que, como os decía antes, está ahora de actualidad por ser una de las protagonistas de la serie de Mary and George, y en ella además El relato y el retrato que hacen de Ana es, yo creo que bastante ajustado a la realidad, a pesar de las licencias que se toman siempre en la ficción histórica.